Un viernes más, estamos con un gran colaborador, decimos siempre, probablemente el mejor analista de las Islas Baleares, al que nos gusta escuchar, cuyas opiniones siempre nos parecen muy certeras, reflexiones y argumentos, repasando la actualidad insular, analizando acontecimientos, noticias y sobre todo en esta jornada, aquí con empresarios, hablando de la economía, de la evolución también del que se denomina mercado laboral, es decir, la generación de empleo, de puestos de trabajo, pues luego las condiciones de los diferentes trabajos, las condiciones económicas, la temporalidad de esos contratos. Eso de lo que ahora está tan orgulloso el gobierno balear y que incluso se atribuye, empezando por la presidenta, siguiendo por su conseller Iago Negueruela, que se atribuyen el mérito de la generación de esos puestos de trabajo, cuando nosotros siempre recordamos que si alguien mueve la economía, esos son los empresarios. Y en muchas ocasiones, a pesar de los gobernantes, que lo que podrían hacer es facilitar, eso sí, muchas cosas, esa labor de los que no solo quieren hacer negocio, sino que también pues tienen que tener esa visión general y, en definitiva, independientemente de cuáles sean sus objetivos, lo que hacen es que Baleares funcione, que Baleares esté reactivándose, que lidere, como le gusta decir ahora al gobierno del pacto, muchos índices como el de la generación de puestos de trabajo, de la reducción del paro. Javier Mato, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Encantados de recibirte aquí en el Hotel Occidental Palma, en esta jornada de networking del Gran Empresa Business Club. Los empresarios son los que mueven la economía, los gobernantes pueden al menos no poner palos en las ruedas. ¿Cuál es tu visión general?
Hombre, y luego vamos entrando. Yo tengo mi opinión, pero yo no querría decir mi opinión, querría contar hechos. Baleares consigue convertirse en la región más rica de España en el periodo que va de 1970 a 1990. Cuando no había autonomía. El efecto de la autonomía en ese periodo fue cero. Es decir, nunca un gobierno hizo un plan estratégico para convertirnos en una región turística. Fue una iniciativa de los empresarios, a su aire, con mil errores, pero fueron ellos los que lo hicieron. Y nos convertimos en líderes. A partir de 1990 aparecen los gobiernos y empiezan a hacer planes, estudios, crear direcciones generales para todo esto, y han conseguido que pasásemos de ser los líderes a estar en el lugar séptimo, octavo, noveno en España. O sea, esto es un mérito que tienen los gobiernos de habernos conseguido frenar. Esto es la realidad, esto no es una opinión, estos son los datos que están allí, ¿no? A partir de ahí, ¿cuál es mi opinión? Hombre, mi opinión siempre es, es la que yo saco de mi experiencia. Los políticos se ponen delante de la manifestación. Es decir, si 500 de nosotros salimos por San Miguel a protestar, ellos van y se ponen delante, atribuyéndose ellos los 499 que vienen detrás. Lo hacen siempre. En estos momentos, evidentemente, que este mismo hotel se ha vuelto a llenar porque este propietario de hotel tenía mucho interés en tener una actividad económica floreciente, como es lógico, porque tenía una inversión. Y el gobierno viene ahora y nos dice que él ha conseguido que esto se recupere. Bueno, pues, pero cuidado, lo hacen todos y es una forma de desvirtuar la verdad, ¿no? El problema que tiene la economía es que lo que uno hace hoy tiene efectos a partir de 3, 4, 10 años, ¿eh? Sino no es de hoy a mañana. Los ciudadanos y la narrativa que nos venden es de hoy a mañana, ¿no? O sea, llegué a un acuerdo el lunes con no sé qué y hoy se llena el hotel. No, esto no tiene nada que ver, ¿no?
Bueno, ahí quizás pueda haber, no sé si coincidirás, una salvedad, la nueva ley turística, la reforma laboral, esta que han introducido, que hace que no haya contratos temporales. Entonces ahora dicen, se ha incrementado enormemente, se ha reducido la tasa de temporalidad, la precariedad que asociaban a esa temporalidad, y ahora todos los contratos, claro, estadísticamente ahora todos los contratos son fijos. Otra cosa es que esos puestos de trabajo vayan a ser para toda la vida, que ni de lejos, ¿no?
Claro,
empezando por los fijos discontinuos,
Gabriel,
que en Baleares son una cantidad muy significativa.
Mira, Gabriel, si tú mañana dices que es radio, en lugar de ser una radio, es una emisora de televisión, pues ya está, tú lo has dicho, ¿no? Y hemos conseguido el éxito de pasar, pero no dejamos de ser una emisora de radio. La temporalidad en el empleo es un fenómeno que exige otras soluciones que no el cambio de denominación a efectos estadísticos, que es lo que ha hecho el gobierno. Ha pasado, por ejemplo, todos los fijos discontinuos eran temporales a los efectos de las estadísticas.
Sí, sí.
Ahora ya no. Con lo cual, ¿hemos resuelto un problema? No, lo hemos camuflado, lo hemos escondido.
Maquillado.
Lo hemos maquillado. Es algo absolutamente argentino, ¿no? O sea, es que, pero bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Da un poco de vergüenza, pero es así, ¿no? Y funciona. ¿Funciona por qué funciona? Funciona porque el ciudadano está bastante cansado de tener que investigar cómo van las cosas, con lo cual se ha relajado y le da exactamente igual, con lo cual podemos mentirle a los ciudadanos hasta hartarnos que la gente no reacciona.
Hablamos de los gobiernos, de los que tenemos, empezando sí. por el autonómico, que fue el primero que empezó con las celebraciones, con Francina Armengol ya hablando hace tiempo de estos 3 años de pacto. El pasado fin de semana apareció en redes sociales, promovieron un vídeo de la propia presidenta cogiendo una silla, sentándose en una lonja vacía, haciendo su orgulloso balance de estos 3 años de legislatura, también el hecho de ser una mujer, lo que agradecía pues que niñas se le acercaran y le dijeran usted una mujer presidenta, y que recordaba que cuando ella era pequeña pues esto era inimaginable. Esto forma parte de la propaganda de la que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿no?
Sí, claro.
Pero el
lo
fondo...
cual no quiere decir que no sea importante que una mujer haya llegado a presidenta y que aquella monotonía, monocolor masculina se haya acabado. Esto me parece muy importante, pero eso no significa que ni que ella ni que ninguna otra mujer tenga que ser analizada por ser mujer, sino por su gestión, por lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno de izquierdas? Yo creo que la mejor definición, del de derechas también, cuidado, o sea, en Baleares, en los últimos, en toda la autonomía, lo único que han hecho los gobiernos es sentarse en la mesa del gobierno, pero no han gobernado, no han tomado una sola decisión. Déjame que vaya una cosa mucho más dura y clara. ¿Quién manda en Baleares? Los sindicatos. Muchos sindicatos, como el de médicos, como el de profesores de educación, como el de Maya, esta gente tienen poder. Los funcionarios hacen exactamente lo que quieran. ¿Y qué? ¿Cuál es la respuesta de todos los gobiernos, sabedores de la verdad? Pues no hacer nada. No hacer nada, estar allí y que no se les descontrole esto, que no les monten una huelga y listo. Y ellos lo saben, ellos son unos cobardes, no están cambiando nada porque no se atreven. Si nosotros miramos lo que está haciendo actualmente el gobierno, es decir que está orgulloso del crecimiento turístico. Hay que recordarlo, hace solo 2 años estaba no orgulloso, sino avergonzado del crecimiento turístico. Incluso tiene una dirección general para cambiar el modelo. Y ahora celebra que el modelo sigue igual.
De eso tenemos que hablar, evidentemente, porque además estamos en una de las zonas turísticas por antonomasia que sigue recibiendo a multitud, millares, van a ser millones al final de la temporada de visitantes. La playa de Palma, están los establecimientos prácticamente llenos, todavía no había empezado la temporada alta y ya estaban...
Este es el nuevo modelo. Que se parece al viejo, pero vamos, es idéntico. Lo cual no impide que tengamos desde hace ya 7 años un director general cobrando un sueldo para cambiar el modelo, que no ha cambiado nada. Sigue siendo un modelo de cantidad y no de calidad.
Pero si escuchamos a los gobernantes, a Yago Negueruela, el conseller responsable de turismo, aparte de modelo económico, ser el brazo derecho de Francina Armengol, o a la propia presidenta, si hablan del cambio de modelo que han ya diseñado, ¿no? Y
bueno,
queda como asignatura pendiente y supongo que con la mirada puesta en mayo de 2023, y si no se aplica, si no se hace, es porque vinieron los malos que
impidieron
que se siguiera por lo que se estaba haciendo tan bien, ¿no?
Exacto, sí,
pero
sí.
Este es el rollo. Este es el mismo modelo de todos los años anteriores.
Este hotel, que antes era un hotel que destruía el medio ambiente, ahora es un hotel sostenible. No tienen que hacer nada. Basta con que digan, mira, si usted deja la toalla en el suelo, se la cambiamos, y si no, no. Y ya está, ya es un hotel sostenible. Es un problema del marketing, es un problema de eso, el problema, a mí me gustaría dar un ejemplo. McDonald's tenía una muy mala imagen. McDonald's cambió su imagen cambiando el color rojo por verde en su logo. Todo ahora McDonald's es verde y amarillo, antes era rojo y amarillo. Muy bien. Eso funcionó. Eso ha dado una nueva imagen de McDonald's. Esto es lo que están haciendo los políticos. Lo que pasa es que la política es mucho más complicada. Yo no puedo pasar de llamarle a un coche coche a llamarle ahora vehículo sostenible. ¿Qué es lo que han hecho? Pensemos tú y todos los medios han publicado absolutamente barbaridades en cuanto a cantidad de información respecto de la transición ecológica de Baleares. Baleares emite un 75% de los gases contaminantes que no tienen solución. Y del 25% restante, que es la energía eléctrica, solo el 6% se produce con energías renovables. El 6% del 25%. Esto, que no es nada, es lo que nos están vendiendo como región pionera, sostenible y toda esta historia. Pero esto es para volverse loco. Y la manipulación de la verdad es espectacular. Quiero decir que es espectacular por un fenómeno colectivo de dependencia del marketing y de la manipulación de las mentes mucho más que del cambio de la realidad. Y que, por lo tanto, siendo esa la razón, ocurre con la derecha, ocurre con la izquierda. Pero, no obstante, en este momento es el gobierno que tenemos. Leía hace 2 o 3 días, tengo un amigo que hace meses que me viene diciendo que quiere hablar conmigo para explicarme el desastre en el que se ha convertido el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es una vergüenza completa.
Otro tema que iban a solucionar.
No es que no lo vayan a solucionar, es que no existe la menor posibilidad.
Se ha incrementado la dificultad de acceder a la vivienda, ya sea por alquiler o venta.
Es decir, la vivienda, como todos los demás artículos de compra y venta, funciona con un mercado de oferta y un mercado de demanda. Y por tanto, si no hay viviendas, el precio sube. Y si hay viviendas, bueno, muy bien. El gobierno balear, con el PP, si hubiese querido, porque el PP también estaba por la misma postura, aprobó que 100.000 unidades de alojamiento se convirtiesen en Airbnb, se convirtiesen en hoteles, en funcionamiento veraniego. Se las detrajo del mercado. ¿Qué queremos hacer? Pero es que es más, ¿alguien ha intentado tramitar una licencia de obras en el Ayuntamiento de Palma? ¿Alguien sabe cuánta vivienda, cuánto VPO se está haciendo? No se está haciendo nada, simplemente porque el gobierno balear ha fijado unos precios de VPO que están muy por debajo del precio de construcción de la VPO. Esto es un poco lo que pasó con el legislador, con el constituyente del año 77-78. El constituyente incorporó a la Constitución el derecho a la vivienda. Y se fue a casa a dormir y todo contento, ¿no? Claro, el derecho a la vivienda significa que tenemos derecho a un alojamiento. Esto al final lo que tenemos es a pagar la vivienda y a comprarla o alquilarla, porque no existe ningún otro mecanismo y los gobiernos no han hecho nada para resolver ese problema, que yo pienso que la mejor manera es generar una oferta lo suficientemente importante como para poder bajar los precios. Y eso pasa también porque el ciudadano particular que tiene una vivienda la pueda alquilar con alguna garantía de recuperarla, porque en estos momentos se te mete un ocupa y ya no la recuperas más. Entonces, claro, esto es un problema grave. Todo el sistema judicial está hecho polvo, no funciona, es absurdo, y como no funciona, la gente lo resuelve. O sea, lo resuelve. Yo no alquilo, se acabó. Entonces, claro, yo no alquilo genera mucho más daños que beneficios. El yo no alquilo es el resultado de no querer actuar en contra de 4 o 5 ocupas que tenemos y que nos van, muy poquitos ocupas, que nos van destrozando la imagen del inquilino y que perjudican el mercado.
Del sector inmobiliario hablamos aquí frecuentemente y hoy vamos a tener ocasión de dar una pincelada también con uno de los asistentes a esta jornada de networking del Gran Empresa Business Club, porque va a estar con nosotros Juan Antonio Tormo, de Mundo Pisos, con los que tenemos nuestra sección semanal de Es la Casa de Tus Sueños. Y volviendo al turismo, al motor de nuestra economía, precisamente el viernes pasado estuvo con nosotros analizando también la situación, hablando de esta temporada, de esas grandes cifras, que luego habrá que ver en qué se traducen. De momento, muchos visitantes, con la inflación disparada, con los gastos, con las dificultades que tienen también, no solo los establecimientos turísticos per se, sino el mundo de la restauración, por ejemplo, que también, en este caso, pues a los establecimientos a los que nos gusta ir a los residentes, pues está por ver cuál es el balance final de la temporada, si hay beneficios, si ha ido bien.
Vamos a ver, Gabriel. Vamos a ver, no compres el mensaje de que no ha ido bien.
No.
Esto va a ser un año excepcional.
Sí, pero ¿tú crees que el número de visitantes se va a traducir en esa misma proporción, el incremento del número de visitantes?
Por supuesto.
En la misma proporción de los beneficios.
Por supuesto,
beneficios.
Y no le preguntes a un empresario que te va a decir, no anat. Hombre, por Dios, aparte que los precios están siendo muy elevados. Sí, sí. Aquí no quiero decir que este año recuperemos lo del año pasado.
Claro, no, pero poco menos, que la caída venimos de...
Pero poco menos, ¿eh? No, quiero decir que es un año excepcional. En precios, y en cantidad. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, no, está haciéndolo y vas a ver en origen, vas a ver cómo Jet2 le ha dicho a los hoteleros, si tenéis una cama libre, avisadme. Sí. Porque la quiero todas las quiero. Vamos, la demanda es brutal.
Y la demanda es muy grande porque Mallorca lo vale, porque las Baleares
no,
lo valen.
No, porque lo valen, no.
O porque el gobierno autonómico lo ha promovido. No, y cuando digo lo vale, porque está en Europa, porque sí, a lo mejor claro. Hay más seguridad que en otros destinos
está
que antes se quería volar
horas,
más lejos.
Está 2 horas. Había mucha necesidad. O sea, el europeo, pensemos que el europeo, hablemos de británicos y alemanes, que son los dos mercados principales, estuvieron cobrando entre el 80 y el 90% de sus salarios durante 2 años sin poder gastar, porque no había ni bares siquiera abiertos en sus países. Tienen ahora capacidad económica para gastar y necesidad de sol. Por lo tanto, están viajando como nunca antes.
Luego te quiero preguntar por el coronavirus, la evolución de la COVID, las medidas que no se adoptan, que antes se adoptaban. Bueno, ahora ha vuelto el InfoCovid para gestionar las bajas laborales, pero todavía, hablando del turismo, decía, entrevistamos a Juan Manuel Ordinas, a un hotelero al que nos gusta escuchar, al que es todavía presidente interino de los pequeños y medianos hoteleros de PYME, y nos hablaba de la ley de excesos, que es una ley que precisamente por la pandemia no se introdujo, se pospuso, y que este año ya sí entra en vigor, y nos decía que bueno, que al final duda que tenga algún tipo de efecto, porque nos señalaba, obliga a los hoteles a que todos nuestros clientes firmen una hoja, tienen que informarles de que pues no se tienen que tirar por el balcón prácticamente, ¿no? De que deben evitar pasar de una habitación a otra por el balcón, no excederse en el consumo de alcohol, tienen que poner ellos también un aviso en lo que es su recepción, y si no se exponen a multas. Y decía, y las multas que les imponen a ellos, pues luego seguramente harán un balance estupendo de no sé cuántas sanciones impuestas. Lo cierto es que les toman los datos, dan el nombre del establecimiento en el que están alojados, el número de habitación, y cuando llegue la multa, ¿qué hacemos nosotros con ella? No vamos a perseguir. Ya suficiente tienen que hacer también de policías en este caso, advirtiéndole de lo que no pueden hacer, que por tanto al final esto no servirá para nada, porque podrá decir el gobierno, hemos sancionado o hemos impuesto no sé cuántas multas a no sé cuánto, pero que no se va a recaudar y que sobre todo que no tendrá el efecto que se espera, disuasorio, entiendo, que es uno de los objetivos de una ley de estas características.
No hay que olvidar.
Y en la Playa de Palma, perdón, aquí si nos vamos unos metros más allá del establecimiento en el que nos encontramos, en primera línea, vale, ahí sí, en los vendedores ambulantes que están vendiendo alcohol.
Todos ilegales, todos en negro, todos. Es decir, vamos a ver, el problema, nosotros tenemos un problema aquí. El problema que tenemos es que no tenemos gobierno. Pero no me refiero a un gobierno del PSOE ni del PP. No tenemos gobiernos. Los gobiernos no existen. Basta ver que con el COVID no han sido capaces de nada, ni de cerrar un barrio. Nos acordamos hace 2 años, precisamente aquí en la Playa de Palma, que a pesar de que estaba prohibido, se llenó la calle del jamón y los vídeos en Alemania de la calle del jamón hicieron que Alemania prohibiese viajar a Mallorca. Es decir, esto es lo que tenemos. Al gobierno lo único que un político es capaz de hacer es firmar un decreto, porque esto lo resiste, el papel lo resiste todo. En Argentina, que están muy por delante de nosotros en esta estupidez, van a prohibir los pobres, con lo cual se arregla un problema gravísimo. Es que el problema, acordémonos que Zapatero hizo una ley de economía sostenible que iba a acabar con la crisis del 2008, con lo cual ya vemos a qué nivel de imbecilidad estamos, ¿no? En esto pasa lo mismo, ¿no? O sea, es que ¿por qué creemos que viene un británico a Mallorca? Viene por el sol y viene por poder emborracharse sin ninguna clase de control. Un británico no, un segmento de los británicos que es bastante importante.
Y a mejor precio, es decir, aquí.
Y a mejor precio, correcto, sí, sí. Esto lo hacen también allí, lo hacen también allí. Pero ¿qué pasa? Delante de la discoteca, la policía se instala con cámaras y les aplica unas multas que se llaman ASDO, ipso facto, salen y como te pillen, adiós. Por mostrar alcoholismo, por estar borracho y, por supuesto, olvídate de beber en la calle. Están acostumbrados a medidas muy duras, muy exigentes, que a nosotros, a toda nuestra izquierda, a la derecha también, probablemente, pero la derecha no piensa, pero toda esa izquierda se sonrojaría del intervencionismo policial, claro, sí, pero es que allí se lo hacen. ¿Y qué ocurre entonces? Que vienen aquí, y vienen aquí a eso en general, ¿no?
Claro, es que por 10 euros en Magaluf, por ejemplo, se pueden tomar 2 cañas y una copa. Y claro, por 10 euros o ahora en libras, en el Reino Unido.
Nada. Un chupito. Una cerveza, una pinta. Es decir, este es el tema, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que todo exige gestión. No sé si nos acordamos del espectáculo aquel que hubo en Magaluf con unas escenas porno en una discoteca. Aquello se sabía y se sigue sabiendo. ¿Qué ocurre? Que el inspector tiene que ir. ¿Alguien se imagina en Baleares un inspector ir fuera de horario? Fuera, es decir, pero es que claro, yo no trabajo fuera de horario. Jefe, ¿lo entiendes? Y a mí me contaban cómo apenas estalló el COVID, algunas personas de la Consejería de Sanidad fueron a la consejera a decirle, oye, ¿y qué hay de mis vacaciones? La consejera les contestó, pero ¿tú has visto la enfermedad que tenemos? No, perdona, yo te he preguntado por mis vacaciones. ¿Lo entendemos? O sea, y por eso cuando hablo de que no hay autoridad, no hay gobierno, no hay. O sea, el gobierno es un señor que firma papeles. Papeles que no sirven para absolutamente nada porque nadie los cumple, ¿no?
En ese sentido, y hablando de gobiernos, decíamos que esta semana, por ejemplo, Catalina Cladera, la presidenta del Consejo Insular de Mallorca, también se ha ido a hacer balance, un consejo ejecutivo de la institución a Rasa, también para hacer balance de 3 años de gestión de los acuerdos de Rasa. Así bautizaron el pacto en esa institución, con Aurora Ribot de Unidas Podemos, compareciendo ante los medios de comunicación, también Bel Busquets de MES, es decir, los socios del PSI, PSOE y la propia presidenta, diciendo que ya han superado el 90% de cumplimiento.
Es un detalle que no hayan llegado al 100%, porque total, como es totalmente inverosímil lo que dicen, vamos a ver, esto es ofensivo para el intelecto. Esto es ofensivo para el intelecto. Si tú en tu programa electoral tienes el corregir un problema, nunca podemos hablar de que se ha corregido el 82,3% del problema.
Bueno, es que es todo absurdo. Unos porcentajes similares y, por ejemplo, el problema de la vivienda, entiendo que ya lo cuentan como que lo han empezado a solucionar
poniendo
tres primeras piedras y entregando viviendas de hace 20 años.
8 viviendas en Capdepera, 8 viviendas en Capdepera. El problema es que faltan unas 100.000, 200.000 viviendas.
Pero en ese cómputo de cumplimiento de programa electoral seguramente suma una barbaridad, ¿no?
Porque esto es ofensivo para cualquier persona que sea medianamente inteligente o que tiene un sentido medianamente razonable de lo que es la sociedad, ¿no? Es completamente absurdo. Estamos en unas manos o en unas garras absolutamente impresentables. Pero cuidado, no estoy diciendo que estemos en unas manos de la izquierda impresentable. Estamos en unas manos colectivamente impresentables. Es cierto que lo del Ayuntamiento de Palma se sale del mapa.
Antes de pasar al corte, entonces,
me he adelantado.
Del Consejo Insular, ¿destacamos algo en positivo? Porque, por ejemplo, de los menores tutelados, del escándalo de prostitución, de drogas, también que se vincula con estos menores que ha trascendido a nivel nacional, de esto Catalina Cladera y sus socios prefieren no hablar, no entran en el balance, pero, por ejemplo, las carreteras que dependen de ellos, los atascos son constantes, son diarios. En un primer momento se dijo que era precisamente por los turistas, porque venían muchos turistas.
En ese tema,
la vía de cintura, ojalá se pudiera circular 80 kilómetros por hora, es que prácticamente nunca, y cuando se puede, pues eso, hay que ralentizar la marcha porque dicen que 80 kilómetros por hora y...
Oye, en el tema de las carreteras creo que hay que hacer un análisis un poco más complejo y un poco más difícil, que no tiene nada que ver con la ideología del que gobierna el Consejo, porque el que gobierna el Consejo tenemos claro que no tiene ideología. Bueno. Estaban en contra de las autopistas e hicieron la autopista de Llumayor a Campos. A partir de ahí no tienen ideología, harán lo que haga falta. ¿El tema cuál es? El tema es, ¿nosotros podemos tener en Baleares carreteras para satisfacer toda la demanda todo el tiempo de todos los ciudadanos? No. Nosotros tendríamos que tener un sistema de transportes eficiente. El sistema de transporte que tenemos es mucho mejor que el que teníamos. Y esto es un mérito de la izquierda. El PP, lamentablemente, en esto no hizo nada. Y la izquierda, con el consejero Marc Pons, consiguió un sistema de transportes que no es perfecto en absoluto, pero que está mucho mejor de lo que estaba. Seguimos rezando por razones religiosas a favor del tren, no tiene ni pies ni cabeza. El tren exige una determinada dimensión, el trayecto de Manacor a Artá es surrealista porque es un tren que va en forma de triángulo visitando cada una de las antiguas fincas, puesto que el modelo o el trazado fue diseñado en 1830 y algo, cuando era un uso agrícola, 1870 y algo, cuando era un uso agrícola. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero como es una religión esto del tren, lógicamente sería mucho más razonable poner unas líneas de autobuses, que aparte ya se puede hacer autobuses eléctricos. En el mundo están haciendo autobuses eléctricos que emiten cero CO2. Nosotros aquí hemos incorporado el autobús a gas y ya celebramos. El gas emite CO2, pero bueno, esto es sostenible para nuestro gobierno. Quiero decir entonces que el problema de las carreteras es un problema que yo creo que hay que ponerle un análisis más cuidadoso porque...
Pero habría que trabajar en ello, habría que diseñar unos planes y que fueran más allá de los próximos años.
Por ejemplo, una red de aparcamientos
Terminaron ese desdoblamiento, pero luego no han hecho nada más. Es decir, han bloqueado cualquier tipo de actuación. Sí. Ni siquiera, pues a lo mejor añadir unos metros más para que una salida, facilitar una salida y que eso ya de por sí haga que la circulación pueda ser un poco más fluida.
Yo te voy a explicar por qué la vía de cintura de Palma es un caos. Y tú, si te lo digo, lo vas a entender enseguida. porque tiene una salida y una entrada cada 200 metros. ¿Por qué? Porque es absurdo. O sea, una vía de cintura rápida tiene que tener entradas y salidas, pero no demasiadas. Porque
sí, si no. Los atascos se forman por una salida porque, claro, pues,
no. La salida de la.
Antes se formaban a lo mejor porque había un accidente, pero ahora no tiene que producirse en ninguna circunstancia anómala, sino que simplemente por una gran densidad de tráfico se ralentiza hasta pararse los coches.
Sí. Esto ocurre cada día, en algún sentido. Vamos, por ejemplo, el Palma, el desde el aeropuerto hacia el centro de Palma por la vía de cintura, todas las mañanas de 7:30 a 9:30 es un atasco constante, ¿no? Esto es un problema, pero no tienen ni idea de cómo resolverlo. Ojo, la resolución no implica necesariamente otra autopista, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando venía para aquí, todo el mundo se acordará de los interminables atascos que había en el enlace entre la vía de cintura y la carretera y la autopista del aeropuerto. Siempre los hubo. Hasta que un día alguien pensó, señor, esto exige un plus salarial, y pensó hacer dos carriles de acceso y dos de salida.
Claro, lo que te decía, eso a lo mejor bastan unos pocos metros más racionalizar las salidas y entradas de esas vías. Exacto. No hace
falta. Son incapaces. Es que la gente no lo sabe. Si supiese el nivel de mediocridad, el nivel de pobreza mental que tienen, no han viajado nunca, no han visto una autopista en ningún otro país. Portugal ahora mismo, nos está dando una lección en el pago por uso de la autopista. Es brutal lo que está haciendo Portugal, poniendo un control de peaje no manual sino automatizado cada poquísimos metros. Y está muy bien porque desestimula que la gente entre en las autopistas innecesariamente. Nosotros aquí no tenemos ninguna política, simplemente una especie de azar, ¿no? ¿A qué sentido tiene hacer una salida? Yo comprendo que hay vecinos que lo pidan, pero eso es un tema electoralista y va más allá del vecino. ¿Qué sentido tiene hacer una salida entre Consell y Binissalem y entre Consell y Santa María? ¿Por qué una salida cada 5 kilómetros? Bueno, la hacen porque hay cuatro ciudadanos que lo han pedido, y yo no sé si por otros motivos, pero eso es por supuesto, ¿no?
Estamos con Javier Mato aquí en Disfrútenlo Botado, en una edición especial desde el Hotel Occidental Playa de Palma, desde esta jornada de networking de el gran empresa Business Club. Vamos a hablar de empresa. Hemos empezado hablando de la economía, después hemos derivado en los diferentes gobiernos. Hemos empezado con el autonómico, presidido por Francina Armengol. Hemos seguido con el de la también socialista Catalina Cladera, con PSOE gobernando junto a MES y a Unidas Podemos, y nos queda el Ayuntamiento de Palma, que también tenemos ese mismo pacto en Cort, con unas dificultades que parece que ya ha salvado el alcalde después de dos ceses de sendos concejales. De tres que empezaron de Unidas Podemos, queda uno, Alberto Jarabo, el muy criticado por sus propios compañeros de partido, del que Rodrigo Romero, el último que se fue, primero le dijeron que se fuera y luego renunció al acta, por eso decimos también que se fue después de Sonia Vivas, que ha dicho que hay un dossier, que hay temas sensibles que aparecerán de aquí a la campaña electoral, que decía que no ha gestionado bien, pero lo mismo, José Ila también en su balance del año sostiene que ya han dado un gran grado de cumplimiento, se ha dado un gran grado de cumplimiento del pacto, también por encima del 90%, y ya pensando en las próximas elecciones, en 4 años más de pacto.
Hombre, si tuviesen un poquito de vergüenza, se callarían la boca. Nunca una persona debe hablar bien de sí misma. Y José Ila lo que está haciendo es diciendo qué bueno soy. Esto es, para mí es absolutamente vergonzoso. Si algo tiene que tener la vida pública, es un cierto recato en no autobombo, en limitar el autobombo. Es evidente que el Ayuntamiento de Palma está en situación crítica, que la gestión no ha existido, que la mediocridad de sus gestores es cósmica y que sobrevive aquel, no que ha hecho cosas, basta ver que Jarabo ha sido incompetente en prácticamente todo lo que ha tocado, sino simplemente aquel que no ha roto la cristalería. Cuando tú dices ahora parece que se ha normalizado, no, querrás decir que ahora no generan titulares, no se pegan públicamente, pero la inoperancia sigue siendo absoluta, ¿no? Todo, no hay absolutamente nada que haya tocado el Ayuntamiento de Palma que lo haya resuelto. Para empezar, ni siquiera ha sido capaz de hacer lo que quería hacer con Safaxina. O sea, es que ni siquiera lo que ellos querían.
Sí. La limpieza barra la suciedad de Palma sigue ahí, ¿no? Supongo que dentro de ese balance también, como han contratado, no sé, unos barrenderos más, unos trabajadores de el título de catalán, cuenta también como ya programa electoral en gran parte cumplido.
El problema de la suciedad es un problema que lo tienen todos los partidos que integran el ayuntamiento, y se traduce simplemente en que con una empresa pública corrupta como es Emaya, donde la gente solo busca preservar su salario y hacer la siguiente campaña electoral, o básicamente busca eso, una empresa totalmente inútil, de la que no hay ningún otro ejemplo en España. Ni siquiera Córdoba, que es comunista de toda la vida, tiene una empresa pública en la gestión de la basura. El problema es que con Emaya no hay nada que hacer. Nos cuesta un dineral y jamás va a recoger la basura. En estos momentos, ¿qué se ha conseguido? Hombre, pues que pasen una escobita, pero limpiar no, limpiar hasta ahí llegamos, ¿no?
Para terminar, este repaso que hacemos en Disfrútenlo.
No, como lo repaso para él es un repaso. ¿Sí?
hablábamos del coronavirus. Tú has escrito un libro, acaba de salir publicado, en el que hablas de los 2 años de gestión de la pandemia, de las diferentes medidas, de las incoherencias, de los sinsentidos. Ahora el Gobierno Balear vuelve a habilitar unidades de COVID Express para tramitar las bajas laborales. Ha habido un repunte, estamos en la 7ª, 8ª ola. Ya nos perdemos con las olas, que parece que va a seguir creciendo, con el personal sanitario que se queja de que no dan abasto, de que además SATSE denuncia presiones para que las enfermeras trabajen horas extra, los médicos dicen que están atendiendo prácticamente el doble de los pacientes que deberían atender en atención primaria, que es la entrada en la sanidad pública. Y ahora pues se puede ir a trabajar con COVID, se puede, incluso el médico, pues con la mascarilla puede atender a pacientes, ya sea de COVID, de coronavirus o de otra enfermedad, juntos en una misma habitación, se les ingresa igualmente, ya ni se les separa. ¿Qué te parece todo esto?
Hombre, la gestión. Yo no quiero ser tan atrevido para cuestionar esto. A mí me suena raro, pero evidentemente sí se ha hecho, supongo y creo, y no quiero ponerlo en duda, que hay un criterio médico detrás. De hecho, esto mismo prácticamente es lo que está haciendo la mayor parte de Europa y debe ser razonable. Es decir, creo que en esto estamos acertando en no convertirnos de nuevo en un lugar de pánico y de horror y de paralizar todo. Si decíamos antes que se había paralizado tal vez demasiado.
Claro, pero eso es lo curioso, ¿no? Es decir, Francina Armengol ahora hablando de la importancia de la libertad y pidiendo sentido común, sí. La consejera de salud, Patricia Gómez, cuando antes todo esto no valía, es decir, cuando lo aplicaba, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, era una temeraria.
Bueno, esto ha sido siempre, en un sentido y en otro, sí, siempre ha sido lo mismo. O sea, lo que necesito es diferenciarme del PP, o lo que necesito es, siendo PP, diferenciarme de la izquierda, porque necesito mostrar a la gente que yo lo hago diferente. Esto es fundamental. Claro, lo que pasa es que pasa el tiempo y se cambian los papeles, pero esto ha pasado en muchos lugares.
Javier Mato, Disfruten lo votado. Seguimos contigo en unos instantes con empresarios, con invitados en este set especial en el Hotel Occidental Playa de Palma, en la jornada de networking del gran empresa Business Club.
Súbitamente todos acabamos confinados en nuestras casas. Lo nunca imaginado se convirtió en realidad. Javier Mato analiza el miedo ante lo inesperado y los vaivenes de los gobernantes en un libro único. Cazando un virus a ciegas. Mallorca ante la pandemia. Editado por Disset.